Don Ramiro Grau, la primera persona en denunciar el caso Koldo a comienzos del 2020. Muy buenos días.
Buenos días, doña Cristina y señores oyentes. Es un honor para mí hablar con usted.
Bueno, para mí es un honor hablar con semejante letrado y con semejante hombre con semejante olfato. Creo que el largo periplo y el denunciar estas cosas le ha costado a usted un disgusto de salud importante, ¿no?
Sí, efectivamente. En el 2021, en agosto, sufrí un ataque de ictus, pues por el estrés, la ansiedad, en fin, toda la preocupación que me ocasionó este asunto, varias demandas judiciales por presunto derecho al honor en mi contra, tanto del señor Ábalos como del señor Escorial Senante, como de la empresa Soluciones de Gestión, y no recuerdo ya ni el nombre. En fin, todos ellos me demandaron porque según ellos les había afectado muchísimo a su honor. Y no solo eso, sino que dos de esos asuntos están ahora en casación en el Supremo.
Claro.
Porque yo he ganado en primera instancia y en segunda instancia, tanto en Zaragoza como en Madrid, pero ellos siguen recurriendo. Deben de tener muchísimo dinero que se pueden permitir gastarse lo que haga falta en abogados.
No le quepa a usted la menor duda de que utilizan su dinero y el mío. Usted fue la primera persona, decíamos, en denunciar el caso Koldo cuando estábamos encerrados en casa por la pandemia. ¿Por qué le saltan las alarmas sobre una empresa que se llamaba Soluciones de Gestión?
Yo publiqué un primer artículo, creo que en abril del 2020, diciendo que bueno, que olía muy mal que un ministerio tuviera que acudir a una empresa de Zaragoza que además había facturado 0 euros el año anterior y arrastraba unas pérdidas de 1 millón y pico de euros para comprar mascarillas a China. Bueno, pues entonces estos señores empezaron a mandar escritos exigiendo el derecho de rectificación en los medios donde se publicó mi artículo, que por supuesto publicamos sus rectificaciones sin ningún problema, y no contentos con eso empezaron a demandarme. Y claro, para ejercitar mi derecho de defensa, pues tuve que empezar a investigar el asunto, a acudir a los registros mercantiles, a los depósitos de cuentas, en el registro mercantil, etcétera, etcétera.
Vamos por partes porque Soluciones de Gestión resultaba muy sospechosa, pero claro, para mí no, que desconozco estas materias. ¿Por qué le saltan a usted las alarmas? La empresa había facturado en 2019 0 euros.
Sí, yo acudo al registro mercantil, pido certificaciones de todos los actos y de toda la vida de esta empresa y veo que estos señores, unos testaferros en realidad, estos señores, la compraron en 2017, a finales del 2016, y para ser los nuevos dueños, digamos, a partir del 2017, y realmente no tenía ninguna experiencia en el suministro de material sanitario. Era en realidad una empresa inactiva, una tapadera. Todo esto presuntamente, porque claro, yo soy jurista y tengo que entender que estamos hablando siempre de presunciones, ¿no?
Pero es que resulta que la empresa que facturaba 0 euros se convierte en el proveedor exclusivo de mascarillas del gobierno central y factura 54 millones.
Exacto, sí, sí. Y del gobierno de Canarias y del gobierno de Baleares, los dos regidos también por el PSOE, y del Ministerio del Interior, al que le vende también 1 millón de mascarillas. Por cierto, las máscaras, porque las del Ministerio del Interior costaron casi 4 millones de euros.
La verdad es que a mí lo que más me sorprende es su tenacidad, don Ramiro Grau. Quiero decir que verdaderamente el talante baturro se pone de relieve, porque hay que ver, teniendo en cuenta que desde el principio recibe la primera denuncia, lo persiguen por tierra, mar y aire, y además al cabo de un año usted cae enfermo, la pertinacia que ha tenido.
Sí, la verdad es que lo pasé muy mal cuando me dio el ictus, sobre todo por mi incapacidad impotencia de poder defenderme en aquel momento, porque estuve 5 meses ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, me quedó, digamos, medio paralizada la parte izquierda del cuerpo, que gracias a Dios, a los médicos y a los fisioterapeutas, pues más o menos he ido recuperando, aunque voy cojeando y tal. Pero claro, era una situación realmente que me tenía muy estresado y no podía dormir por las noches en el hospital. Y en fin, realmente
lógicamente, lógicamente. La primera denuncia la hace el responsable de la empresa sospechosa de soluciones de gestión, Ángel Escorial, que le pide a usted 60.000 euros.
No,
pero
no,
enseguida...
150.000, Escorial 150.000.
Anda.
Y la empresa 60.000.
Sí, sí,
ya va
sí,
los
sí.
70.000.
Es que eso digo, que enseguida llegan otras dos demandas y una de ellas de Ábalos.
Sí, sí. Todas ellas concertadas, porque además es que todos dicen lo mismo. Y en el caso de Ábalos, incluso, estamos todavía pendientes de la sentencia de primera instancia que se celebró el juicio en el mes de mayo de este año en un juzgado de Madrid, y yo tuve que arrastrarme, entre comillas, hasta Madrid para defenderme en ese juicio. Y, por supuesto, Ábalos no se dignó ni aparecer ni nada. O sea, ellos contratan unos abogados y unos procuradores y luego es que ni dan la cara. Yo, por respeto a los tribunales, siempre que me ha demandado alguien o que he tenido algún problema, que a Dios gracias no he tenido muchos, pero bueno, siempre he acudido y he dado la cara. Pero esta gente utiliza a los abogados como el que utiliza a una empleada del hogar. O sea, con todo respeto.
Sí, 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 manipulándola, sí.
Pero ellos pasando de todo.
Dígame una cosa, ahora vamos a hablar de sus movimientos, incluso en las instancias políticas, pero cuando usted ha visto, que espero que lo haya visto, si no se lo cuento yo, la portada hoy del Mundo con Pedro,
la he visto.
Con Pedro Sánchez fotografiado junto a Aldama, Víctor Aldama, el empresario conseguidor, ¿qué ha pensado?
Bueno, ya sabía desde hace algún tiempo por los informes de la UCO que parece ser que detrás de la empresa estaba Aldama. Pero fíjese usted, en los diversos juicios nunca salió a relucir el nombre de Aldama. O sea, la sociedad, Soluciones, la compran a nombre, con otra empresa que la compra. Y esa otra empresa, a su vez, es participada de otras empresas, etcétera, etcétera. O sea, era todo, digamos, un ovillo o un hilo del que había que tirar para llegar al ovillo.
¡Qué barbaridad!
Llegó un momento en que ya me cansé de intentar saber quiénes eran los dueños reales, porque era imposible. Tenía que estar pidiendo certificaciones a los registros mercantiles y cada sociedad me iba llevando a otra sociedad distinta y esa otra distinta.
O sea, tenían una verdadera ingeniería financiera detrás de todo esto.
Yo había pedido informes, digamos, de investigadores y de detectives y comerciales, y habían llegado a la conclusión de que Escorial Serante era un simple testaferro. Y yo no sabía si detrás de esa empresa estaba el PSOE o estaba el propio señor Ábalos.
Sí, sí,
pero
sí,
parece
sí.
ser que estaba Aldama, que de alguna forma era el conseguidor o el comisionista y el hombre que andaba por el ministerio como Pedro por su casa.
Nunca mejor dicho. La cuestión es que usted envía su investigación, por supuesto, a las instancias judiciales, al Tribunal de Cuentas, a la Audiencia Nacional, a la Oficina Antifraude de la Unión Europea,
supuesto, sí,
incluso
sí.
a Moncloa.
Efectivamente. A Moncloa le envié una media docena más o menos de cartas por correo ordinario, porque una carta que envías al presidente del gobierno, complejo de la Moncloa, en fin, no me molestó ni en certificarla. Y bueno, y total, que no recibí ni el mínimo acuse de recibo. Yo he escrito en ocasiones anteriores a presidencia del gobierno y siempre me han contestado otros presidentes, los funcionarios
sí,
que habrá allí.
Que en su nombre actual.
Recibo, le agradecemos su colaboración, sus sugerencias, este escrito se manda a tal ministerio o a tal otro, que son los competentes. Pero con este asunto no me dijeron absolutamente ni pío. Yo enviaba los correos con sobres, con mi membrete, con mi tarjeta de visita, etcétera. Pero ni caso. Cuando ya vi que no hacía ni caso, pensé que estaban al cabo de la calle, como decimos, digamos, vulgarmente, y que realmente ya sabían de sobra de qué iba el asunto.
Claro.
Y cuando de repente cesaron a Ábalos en junio o julio del 2021, a mí me dio el ictus al mes siguiente, en agosto, pues ya deduje que a lo mejor esos correos podían haber servido,
levantaron la liebre.
Podían haber levantado la liebre.
Claro. Usted envió también los resultados de su investigación a Vox y al Partido Popular. Cuénteme.
Por supuesto. En el caso del Partido Popular se lo envié directamente a la señora Ayuso, porque es la líder del Partido Popular que me inspira más confianza. Y la señora me contestó muy correcta, muy educadamente, diciéndome que estaban investigando el asunto, que además lo iban a judicializar en breve, que lo iban a denunciar como efectivamente hicieron, y dándome las gracias pues por mi ayuda y por mi colaboración. Y en el caso de Vox lo envié a la atención de doña Macarena Olona, que en aquellos momentos era parlamentaria, además creo que muy brillante, y se lo envié al Congreso de los Diputados. Pero como era en la época de la pandemia, pues no recibí ningún tipo de contestación. No obstante, en honor a la verdad, me llamó hace un tiempo doña Macarena para decirme que efectivamente recordaba mi documentación, porque además acompañaba las certificaciones del registro mercantil, las cuentas, en fin, era un sobre voluminoso con muchísima documentación, y que ellos habían hecho una pregunta parlamentaria sobre ese asunto, y que también es verdad, porque efectivamente es así, lo he comprobado, pero que no les habían dado una contestación por escrito, digamos, sin decir nada, y habían pedido la apertura de una comisión de investigación que, por supuesto, no se había querido abrir, y que no me habían contestado por escrito porque en la época de la pandemia me comentó que dieron permiso a sus empleados en el Congreso para que teletrabajaran desde sus casas. O sea, debían ir ahí una vez a la semana a recoger el correo o lo que fuera, pero que no estaban, digamos, presencialmente.
Claro.
Pero la verdad es que los dos partidos me atendieron. De cualquier forma, estoy muy agradecido a la señora Ayuso, porque ya digo que ella también denunció estos hechos, y evidentemente una denuncia de un presidente de una comunidad autónoma pues parece que es como más seria que una denuncia de Ramiro Grau, que es un señor particular.
Bueno, seria no lo sé, pero porque la suya es súper seria, pero en cualquier caso evidentemente tiene un peso político mayor. ¿Usted quién cree que está en la cúpula? Porque en su momento se encontró solo con los testaferros, ya sabemos que detrás estaban Víctor Aldama y Koldo, el presidente cesó a su ministro por estos hechos, pero la X de todo este asunto, ¿quién es?
Yo creo que la X está en la Moncloa. Lo tengo muy claro desde hace tiempo, es una intuición, por supuesto, pero creo que está allí. O sea, que Ábalos era el número dos. Ábalos era el secretario de organización del PSOE, por lo tanto, la persona, digamos, la mano derecha, izquierda del presidente del gobierno, pero por encima de él estaba el presidente. Y él le reportaba todo tipo de asuntos al presidente.
Usted ha mencionado que había al menos tres ministerios implicados. Cuéntenos.
Bueno, por una parte, el Ministerio de Transportes, que compró nada menos que 13 millones de mascarillas, prácticamente casi una para cada español, de las que me contestaron hace un tiempo diciendo que 4 millones y pico estaban en los almacenes del ministerio. Bueno, ¿y para qué te gastas 12 millones y pico de euros en comprar 4 millones de mascarillas para tenerlas en un almacén, que además están desaparecidas? Porque ahora están diciendo que tienen 300 o 400 mil, que además ya son basura.
Que ya no sirven.
Las mascarillas tienen un plazo de vigencia de 2 años y han pasado ya 4 años. Bueno, luego el Ministerio del Interior compró 1 millón de mascarillas, y el señor Grande Marlaska, que para mí es el pequeño Marlaska, pues dijo que las había comprado por recomendación de Ábalos. Esto se publicó en la prensa en su momento. O sea que Ábalos, compañero suyo del Consejo de Ministros, pues le dijo, oye, mira, que tengo una empresa que nos van a proveer de mascarillas y si quieres comprarles a ellos. Y estas fueron carísimas. Las demás eran a 2,50 euros. Más el 21% de IVA, con lo cual se colocaban en 3 euros y algo, y las de este ministerio salieron a casi 4 euros, una cosa realmente increíble. Luego Canarias compró muchísimas también. En Canarias he pedido información 400 veces y siempre me han estado toreando, por medio de las leyes de transparencia. Baleares también compró en grandes cantidades. Casualmente, la presidenta de Baleares en aquellos momentos es la tercera autoridad del Estado, nada menos, y el canario es ministro. Y luego Salvador Illa también hizo algún pedido a esta empresa de mascarillas.
Desde Sanidad, desde el Ministerio de Sanidad, entonces.
O sea, que en realidad hay implicados un montón de ministerios y casualmente todos del PSOE. Por eso digo que yo no creo que todo este asunto haya dependido solo de Ábalos.
La verdad es que deberían darle usted una medalla, porque ignoro si por otras cuestiones, pero desde luego el mérito al trabajo lo tiene. Una pertinacia que demuestra que el que la sigue la consigue, y un olfato extraordinario, porque aquí tenemos el origen del caso Koldo gracias a don Ramiro Grau, que ha empeñado incluso su salud por el bien del erario público y la justicia. O sea que todos le debemos muchísimo. Don Ramiro Grau, es un honor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doña Cristina, y les oigo con mucho interés. Un saludo muy cordial.
Un saludo muy cordial
a sus oyentes y a Diego, que es muy atento.
Gracias, adiós.